Yo era relacionado de esta mañana, que es una cosa que tenía ganas de decir, pues movía tantas palabras. Un caso en el que se ilustra muy bien lo que estaba contando Beatriz, que lo quizás se haya rápidamente, pero tampoco lo hemos desarrollado, lo de la historia del clítoris. Y hay un libro que yo recomiendo mogollón, que se llama, más o menos, Historia del vibrador, tecnología del orgasmo o algo así, que se tradujo en castellano el año pasado, de una mujer norteamericana que se llama Rachel T. Maynes. Si ponéis en el Google Historia del vibrador, tecnología del orgasmo, sale. Y es un ejemplo muy bueno de cómo algo que primero no existe, después se entiende de una manera, hasta que al final se considera como algo que produce placer específico en el cuerpo de las mujeres, pues pasa muchísimo tiempo. Y se meten en... Bueno, tampoco me voy a poner a preguntaros el rollo ese. Pero bueno, que es muy... que os lo recomiendo mogollón, que es súper interesante y que se ve ahí. Porque cuando ella habla de cómo se inventa un órgano, dices, pues, ¿cómo se van a inventar los órganos? Y en el caso del Twitter se ve muy bien. Y además es una lectura muy amena sobre algo que te toca muy de cerca. Quería compartir con la... Es una parte del cuerpo específicamente femenino que no sirve para reproducirse, que está conectado con la sexualidad, pero no con la maternidad o con la reproducción, sino que es un órgano muy, muy cargado. Y nada más. Que es un libro que yo utilicé mucho para hacer el manifiesto contrasexual, que hay toda una parte que en la que recojo parte de los argumentos de Rachel May, que la mi única crítica a ese libro, que en parte es la historia de las tecnologías, ¿no? Pero mi única crítica es que Rachel May no se olvida totalmente del cuerpo lesbiano en la genealogía y que da por supuesto que el clítoris es el clítoris heterosexual. Y claro, pues de ahí para mí hay un problema enorme, ¿no? Y que da por supuesto que el clítoris es el clítoris del cuerpo heterosexual y que por tanto, no se le ocurre ninguna relación ni ninguna interferencia entre los dildos y los vibradores, ¿no? Obvio que hay una relación importante, supuesto que no solamente porque hay dildos vibradores, sino porque en parte ambos tienen que ver con, que es mi hipótesis, con la mano más curvadora, ¿no? Entonces, bueno, es un texto importante que si, quizá lo que sea interesante también de ese texto, a lo mejor en relación a lo que estamos viendo aquí por las mañanas, es que la historia de la sexualidad se piensa como una historia de las tecnologías, ¿no? Y es una de las posibilidades de análisis, evidentemente no es la única, pero es una de las posibilidades de análisis, ¿no? Es decir, rehacer la historia desde el punto de vista de los discursos científicos y desde el punto de vista de las tecnologías, ya sea de producción del orgasmo, ya sea de la represión de la masturbación, etcétera, ¿no? Que quizás puede dar también elementos de análisis para otras investigaciones en las que estáis investigando o las que estáis trabajando ahora mismo vosotros, o vosotras, cuando penséis en un órgano, son una de las posibilidades de análisis es investigar o hacer una genealogía acerca de las tecnologías que se asocian a la producción, tanto científica como cultural, de ese órgano, ¿no? En cada caso. ¿No? Ya me callo, luego...
Esta mañana cuando hablabas de las tecnologías me recordaba a la al pusher, a la construcción ideológica a través de los o a la reproducción ideológica a través de los distintos discursos, la literatura, ¿no? Hablabas de eso. No sé si por ahí también se entra un diálogo entre esa construcción de subjetividades a través de las tecnologías, el uso, ¿no?
Sí. quiero, no pasa nada.
Decía que es interesante que este personaje de la izquierda radical francesa de los años 60 y tal, que, bueno, que acaba siendo, digamos, objeto de un diagnóstico psicopatológico, en tanto que esquizofrénico, digamos, una esquizofrenia paranoide muy virulenta, y entonces efectivamente esa historia se acaba con que mata a su mujer, a Helen, bueno, de la marinera, ¿no? Y, sí, y además. De todas formas, fijaos que, o sea, para aquellos que quizá no lo sepáis, de todas formas, Althusser va a vivir encerrado prácticamente hasta el final de su vida, ¿no? O sea, que no es un maltratador, que ha vivido alguna especie de... No es Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Que vivo y coleando, pero no. O sea, que es un personaje relativamente patologizado también dentro de la propia academia francesa. Lo que pasa es que curiosamente, pues fijaos, es profesor de Foucault, profesor de Derrida, claro, y hay una, además un hombre que trabaja sobre la interpelación ideológica, y fijaos el peso que se puede tener.
Y ahora, claro que ha estado muy oculto al Althusser, precisamente por este hecho, ¿no? Y ahora, de alguna forma, hay una radicalización del pensamiento de Althusser, por lo menos, y alguna cosa que yo no puedo explicar.
Sí, yo te había preguntado porque la verdad que viene un poco de conspiranoia y sobre mitología, que no tengo base histórica, pero un conocido misógino me comentó una vez que realmente la situación femenina... No, por mí. Que, o sea, como que un poco la situación femenina surgió de la psicopatología del histerismo y del pudor uterino, y que los médicos realmente desarrollaron esta técnica masturbatoria cuando las mujeres estaban muy reprimidas, que si podía informar más de esto, así, a nivel... porque me llamó mucho la atención. Y...
Claro, ahí, es decir, aparece, digamos, el orgasmo femenino como el efecto de dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, la represión de la masturbación, y por otra, la producción de la crisis histérica. Digamos que, esta historia me imagino que la conocéis, la historia de la producción de la histeria, hay otra invención, ¿no? Es decir, y otra figura biopolítica que no estamos trabajando aquí, pero que podríamos trabajar, que es la más conocida, que es la de la histérica. Si no conocéis el libro de Didi Huberman sobre la histeria, aquellos sobre todo y aquellos que trabajáis sobre la representación artística es tremendamente importante, ¿no? Porque lo que muestra Didi Huberman es la proximidad entre los códigos de representación estéticos, digamos, en el arte de principios del siglo XX y la representación de la mujer histérica, ¿no? Entonces, bueno, digamos, efectivamente, esa es la imposible posibilidad, por decirlo de alguna manera, o la producción paradójica del orgasmo femenino, que por una parte es el efecto, digamos, de la represión de la masturbación, y por otra, las mujeres histéricas, fundamentalmente de la burguesía blanca centroeuropea están siendo tratadas con vibradores, fijaos, eléctricos, que lo que van a hacer es producir supuestas crisis histéricas. Tales crisis histéricas, efectivamente, cuando uno se pone a mirar lo que son estas crisis histéricas, en realidad son orgasmos, ¿no? Pero que tienen una cualidad específica porque se producen en el ámbito médico y se producen en un contexto que no es un contexto de producción de placer, sino en un contexto de producción patológica, ¿no? Por tanto, claro, luego, pues, como he visto, había las entre comillas, mujeres histéricas burguesas, estaban totalmente enganchadas a la cuestión, ¿no? Esto lo cuenta muy bien también, y los libros de la época son fabulosos, ¿no? Porque incluso Charcot, los médicos de franceses, ¿no? De finales del XIX, principios del siglo XX, que cuentan, no hay cura para este mal, ¿no? Incluso parece que la máquina reacciona. Claro, efectivamente, ¿no? Casi por estar absolutamente enganchadas, pero claro, lo curioso es que las, entre comillas, histéricas, fijaos, se producen en un espacio que es el espacio del hospital, por tanto un espacio disciplinario, una de las instituciones totales, y que es el médico con su discurso médico también. Que esto me parece muy importante, quizá no lo hemos trabajado suficientemente nosotros por las mañanas, ¿no? Pero es todo el proceso de medicalización del cuerpo. Fijaos que este proceso de modernización, que nosotros siempre hemos llamado secularización, entrada de las disciplinas, las instituciones, es también un proceso de codificación médica del cuerpo. Joder, es impresionante el dominio y la supremacía que tiene el discurso médico en la construcción del cuerpo. Entonces hay toda una tarea, en nuestro caso, en el caso de las minorías sexuales, es impresionante. No parece que nunca se acaba de quitar todo el discurso médico, ¿no? Pero yo creo que no solamente en las minorías sexuales, en todas las minorías somatopolíticas, en parte lo que decíamos esta mañana, casi en todo cuerpo hay una enorme codificación médica, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que las cosas van a cambiar porque me da la impresión que a partir de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, hay otros discursos que empiezan a codificar el cuerpo que ya no son el discurso médico, y el discurso médico en parte ha perdido mucha de su supremacía, ¿no? En parte, fijaos, el discurso mediático hoy tiene un peso casi equivalente al médico, ¿no? Por ejemplo, las narrativas cinematográficas que acaban también construyendo cuerpo, ¿no? Entonces, es decir, hoy nos encontramos en una situación quizá más compleja y uniforme de la que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que era una sobrecodificación médica del cuerpo en el que el cuerpo era solamente el efecto de los discursos médicos, que prácticamente no. Luego había algunas especies de residuos de paganismo, residuos que van quedando por ahí, pero bueno, pues esa historia de esta compleja situación del placer femenino. Y claro, por acabar esta historia, lo interesante es cómo a través de la externalización del vibrador fuera, digamos, sacar el vibrador fuera de la institución médica y llevarlo al ámbito doméstico como un electrodoméstico, porque en realidad sabéis que la primera distribución de los vibradores es en realidad como un electrodoméstico que se utiliza para masajes de todo tipo. Bueno, esto explica también toda la historia del contexto en el que los vibradores y los dildos y tal se venden en esa especie de reuniones Tupperware. Ese ha sido el ámbito de comercialización de los vibradores y de todas las técnicas, digamos, de la producción del orgasmo que han salido del ámbito hospitalario. Digamos, han encontrado una vía de distribución bien curiosa, ¿no? La vía de la venta del electrodoméstico. Bueno, eso hace que, si miráis las representaciones de los vibradores de los años 40, son extraordinarias, porque un vibrador parece una plancha, parece cualquier cosa, francamente, que no es un vibrador. Uno ya no sabe si es un teléfono, una plancha, se acaba camuflando en todos los objetos del ámbito doméstico, ¿no? Pero bueno, me parece interesante ese paso, digamos, ese corte de la constitución y ya no está en la institución médica, va a otra institución que ya sabemos nosotros tiene una herencia bien particular, pero que permite una serie de agenciamientos y de reapropiaciones que en el ámbito médico no lo puede hacer simplemente, ¿no? Y creo que en el caso de aquellos que pensamos y que nos comportamos tal, con todas las cuestiones de la transexualidad, de la política transgénero, precisamente ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo expropiar las tecnologías médicas, cómo sacarlas de los ámbitos hospitalarios? Claro, es que todas las cuestiones de transexualidad dialogan de manera muy, muy cercana con la institución médica, con el ámbito del hospital. A lo mejor hay todo un proceso también de expropiación, de redomesticación, de socialización, justamente, otra vez volvemos al mismo tema de con la leche, ¿no?
Con respecto a los vibradores, una anécdota. Yo tuve problemas de garganta, de cuerdas vocales en los años, finales de los 80, y la doctora que me hacía la rehabilitación me dijo que me comprase un vibrador para darme aquí masajes. Entonces me ha recordado lo que tú decías, ¿no? Decía todos los días unos masajitos con el vibrador en la garganta. Me ha hecho muchas gracias. Yo quería sacar a colación una cosa que sucedió aquí ayer y yo me fui, en ese momento me quedé un poco descuadrada y luego lo comentábamos por la noche en casa. En algún momento me pareció, yo no sé si me enteré bien, que se impedía que Beatriz interviniera cada vez que alguien planteaba alguna cuestión. No sé si me enteré mal, ¿no? Porque como esto era una asamblea, pues todas teníamos como la misma capacidad para usar la palabra. Entonces, si es así, que no lo sé, yo creo que como asamblea también deberíamos decidirlo, y no que lo decidan 2, 3 o 10, ¿no? No sé si es así o no, no sé si estoy equivocada. Ya está, era por verlo o si hacía falta, ¿no? Nada más.
Sobre la histérica me he acordado de un tango que igual, como hay muchas argentinas aquí, conoces a Liliana Felipe. Le iba a decir, pero no sabía si iba a ser. Bueno, ya le he puesto aquí, no lo conozco igualmente. Que además también es descendiente indígena, boyera, animado, claro. Liliana Felipe. Descendiente indígena, la referencia que yo tengo. Ella es argentina. Ella es argentina. Vale, gracias. Pero lo veo, lo veo. Dice, ojalá quisiera. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras compulsivas, finas vivas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, qué sinmundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, qué sinmundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, qué sinmundo, de tan macho ya no encajas! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás, corresponde a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. ¿Cómo me duele este mundo, este mundo? La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. ¿Cómo me duelen los pobres? ¿Cómo me jode la miseria? Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Sigismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. Ahí te es inmundo, cuánta vanidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ahí te es inmundo, de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle punto G.
Estamos aquí como un poco conduciste. Tú decías ayer que a ver si intentamos como concretar esa guía, ¿no? O sea, la verdad es que yo no sé por dónde empezar, pero me parece como algo muy interesante intentar poner a ver esas prácticas que decíamos que habían funcionado, ver a lo mejor cuáles eran e intentar realmente hacer como sea dos o tres puntos de esa guía. Si alguien tiene alguna cabeza, pues estaría bien. No, alguien comentaba ayer que desde un poco desde el ámbito del LGTBIQ se habían puesto en práctica, o sea, se habían hecho prácticas que se funcionaban como resistencia, ¿no? Y ella decía que bueno, que no veía realmente si se habían conseguido esas prácticas y que se pusiese realmente pues una resistencia y funcionasen, ¿no? Entonces preguntaba que si alguien decía cuáles eran las prácticas, pues genial, y las poníamos sobre la mesa. Entonces intentamos hacer igual esa guía o esos puntos, pues sería útil.
Claro,
que lo que yo decía hacer y que me interesa era, si pensamos como en el quiebre de las instituciones, o sea, y de muchas instituciones, entonces pensar qué alternativa, o sea, qué propondríamos, ¿no? Entonces era, por ejemplo, vale, ante el quiebre de la institución como de la familia como institución, ¿en qué queremos pensar o qué cosas queremos practicar, qué nuevas tecnologías de subjetivación vamos a proponernos, que, por ejemplo, ante el quiebre de la institución familia, no sé, comunidades por afinidad, crianza colectiva de hijos, veto de adopción de personas mayores, ¿no? La adopción de un inmigrante, tenga la edad que tenga, no sé, cómo qué cosas se nos ocurren, porque a mí como que me interesa también pensar sobre la vida, o sea, pensar sobre el día a día también, ¿no? Porque era... Sí, es un poco la línea de lo que habéis dicho vosotras dos, que bueno, sabemos que es posible que te pegan y que haga algo con la ley del aborto. Entonces, con todo el marco que tenemos ahora y que seguramente completaremos mañana, ¿cuáles son las, o sea, estaría bien que salieran de aquí, cuáles las prácticas que el feminismo, pueden llevar a cabo a la hora de, pues, no sé, de divulgar el aborto, por ejemplo? Que quizá puede ser interesante. Bueno, yo me he quedado ahí con un par de cuestiones. Apuntaba una frase que he dicho antes que me interesaba, viniendo del tema del movimiento transsexual, transgénero, trans, ¿no? Preguntabas tú cómo expropiar las tecnologías del ámbito hospitalario, ¿no? Y yo iba a devolver la pregunta otra vez, porque estaba pensando que si entendemos las tecnologías como mecanismos de producción de subjetividad, se me ocurren que hay cosas que probablemente ya son una apuesta y ya lo estamos haciendo, ¿no? Que cómo le quitamos al sistema médico el monopolio de producir significados en nuestros propios cuerpos y de producir cuerpos posibles, cuerpos fiables, ¿no? Yo creo que eso ya probablemente lo estamos haciendo. Si lo intento bajar más a tierra y pensar más en tecnologías médicas como tecnologías puramente las que tienen expropiadas propiamente, ¿no? Las que te vas al hospital o de manera. No se me ocurre, la verdad. Entonces era como que no se me ocurre. Quiere decir que entiendo que en algún momento sería deseable que ni siquiera las necesitásemos.
pero en esa entremedia no se me ocurre cómo situarnos muy bien a veces a nivel activista, ¿no? Bueno, esto por una parte lo dejo ahí. Luego, respecto a lo que comentaba Lucre, de bajar también así un poco de tierra todo el debate este sobre la vida, bueno, quienes venimos por ahí vemos que veníamos a una conferencia de María Pérez Orozco, y yo, cuando te estaba escuchando antes, Beatriz, estaba constantemente intentando conectar lo que tú comentabas de cómo el sistema capitalista ha funcionado a través de la separación de la esfera económica, ¿no?, y de la esfera doméstica, con lo que estaba comentando ella, que quizás es otro lenguaje dentro del feminismo, ¿no?, que lo que están diciendo es la economía feminista, lo que tiene que aportar, el feminismo que tiene que aportar la economía, sería el descentrar el capitalismo como tal, o como lo ha planteado el marxismo, del centro de la economía y poner los cuidados. Por tanto, la pregunta de la economía es cómo hacemos que las vidas sean vivibles y cómo garantizamos que nuestras vidas sean sostenibles. Y no sé cuál es el nexo entre lo que hemos estado, lo que se ha circulado esta mañana, y esta pregunta, que para mí sí que estaría un poquito más bajada, o tierra, no, para entendernos. Y bueno, quería lanzarla también.
Bueno, yo me gustan nada las limitaciones, y por una parte, yo lo que estoy de menos, que yo tengo ahora mismo en la época de los 40 ya, de productividad, la mujer, tú sabes, es como el dos de amigas, dos que se han comprado un perro y han sublimado completamente el instinto maternal con el perro y están encantadas. Que porque nunca hablan de los animales. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero te lo digo porque, vamos, que yo lo vivo en mi carne y es que dejan de salir todo, pero está con el perro y a las 4 de la mañana que el perro se me está ahogando, no sé qué. Y por otro lado, planta, yo ahora mismo que estoy bastante desengañada, que no sé ni lo que soy, ni heredero, ni nada. Y a mí las plantas, o sea, la sabiduría que tiene una planta, nunca la va a tener un animal. Y tú eso nunca lo nombras. Y a mí me interesa muchísimo. Y a... Que por eso, no he querido hablar ahora, pero que lo he hecho mucho de menos, en el segundo. El reino animal vegetal y... No sé, lo de la medicina, yo no sé, pero que la verdad es que para hablarme a lo mejor de todo este aborazo, yo trabajo mucho con archivos, con muchas imágenes, de hecho, muchas veces esta mañana, buscando a lo loco, los imaginarios que busco por internet, hacemos muchos vídeos y muchos colados, ¿sabes? Porque no se lo pregunta, porque vienen totalmente de la filosofía, y yo vengo del caos, de la intuición, del surrealismo, ahí loco, apropiacionista, y eso, pero que eso, que dices tú a este mundo. Yo por la mañana me levanto aquí sola y a mi planta le doy esto, le echo el flu flu, la veo tan bonita, ven también.
Esto no es así. Vale, igual, bueno, con lo que comentaba Sandra, con el tema de ¿no?, de transgéneros, transexuales, y cómo igual intentar o esforzaros por hacer una como un proyecto autogestionado incluso, ¿no?, de esa cuestión y expropiar las técnicas de producción, ¿no?, de transexuales o las unidades de género, ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Pero que en realidad creo que también falta, o sea, más conocimiento, desde luego que yo no puedo realizar una operación quirúrgica, ¿no? Ni podría hacer eso a un compañero, pero sí que empieza a haber algunas cosas que estamos haciendo, ¿no? Desde el tráfico de hormonas, ¿no? Entre los propios trans ya estamos intentando hacer algunas cosas. Ahí incluso he escuchado ya sin investigar también sobre hormonación natural, no sé cómo llamarle a todo esto, pero ¿no?, hay algunas historias. Es decir, cómo poner a lo mejor técnicas que son performativas, de técnicas más orgánicas, si lo queremos llamar así, que también no todos son técnicas, igual no ponerlas a la misma altura, ¿no? Como, no sé, como estemos satisfechos, ¿no?, en poniendo la operación o una barba pegada al mismo nivel. Bueno, no sé cómo haríamos ese tipo de cosas, ¿no? el tema, por ejemplo, de las terapias de grupo, creo que hay cosas interesantes igual ahí, ¿no? En ese trabajar colectivo de los trans, que creo que también las identidades de género están, ¿no?, monopolizando un montón. Creo que sería guay volvernos a reunir, a hablar de la experiencia de cómo estamos haciendo, ¿no?, y intentar también subvertirlo desde ahí. Hay una guía que se llama Diclit et Teclas, que es una guía francesa que publica una asociación que se llama UTHAN, en la cual es una guía para los females, lo que quiera hacer, y sus amantes, que es bastante interesante, si se puede descargar en internet, y quería preferir que haya como alguna opción igual para empezar. Luego, un comentario que quería hacer, tú has dicho antes como, ¿cómo te han podido dar un vibrador para la garganta? Y de repente me he acordado de la película Big Trot, ¿no? Es que la película Garganta Profunda, que es una de las primeras películas donde hay una representación del orgasmo femenino, por así decirlo, que perverso, que justo el clítor es la garganta, ¿no? Entonces no me extrañaría nada que hubiese confusiones por ahí. Y lo último que era que estabas hablando también, por ejemplo, de las plantas y de lo de la jofilia y etcétera. Y no sé por qué de repente me acuerdo también, estoy viendo un documental en el que hay un montón de gente ahora mismo que ya no quieren tener relaciones ni con personas, ni con plantas, ni con animales, pues han encontrado una prótesis de pareja, que son unas muñecas en silicona. ¿Las? Trial dolls. Bueno, 6.000 euros, una pasada, tienen auténticos matrimonios con ellas. Tú te usas la muñeca que tú quieras, la puedes customizar y puedes hacer lo que quieras. Y es bastante, bastante interesante ver qué tipo de relaciones nuevas, cyborgs o cibernéticas, no sé cómo decían llamarlo, se están haciendo.
Hay muchas que la Real 2, que efectivamente puede imaginarse como una relación cyborg, pero hay otras que simplemente es una relación heterosexual clásica. No, quiero decir clásica en el sentido más obvio, es decir, que la pasividad de la mujer. En principio, bueno, yo todavía no conozco ningún grupo cuya que tenga Real 2, no sé si...
No, todavía no.
No, por eso, no sé si... Ahora a lo mejor volvemos a la cuestión de los animales y tal, ¿no?, que decíamos antes. Bueno, creo que aparte que quizá merece la pena analizar este tipo de discurso que ven en el animal un sustituto del hijo, ¿no?, y de la reproducción. Es decir, que el modelo heterosexual familiar es tan fuerte que cuando vemos un triángulo cualquiera, inmediatamente volvemos a pensar mamá, papá, hijo, ¿no?, de alguna manera. Y sin embargo, bueno, no sé, yo diría también por propia experiencia, que ahí tengo un perro, ¿no? O no sé si lo poseo, no sé, pero bueno, en todo caso, vaya, el perro es a mi nombre, ¿no? Porque tiene un pasaporte, mi perro tiene pasaporte francés, porque tal, y yo tengo el nombre, y entonces soy propietario, legal, de ese animal, ¿no? Y fijaos que una de las cosas que sería interesante también analizar, pero eso demandaría otra genealogía totalmente distinta, ¿no?, es cómo hemos resituado al animal en el reparto de las técnicas de poder de la modernidad, ¿no? Es muy curioso. Y que es una posición además que es muy limítrofe, por una parte con el cuerpo indígena y por otra parte con el cuerpo discapacitado. Es decir, que estamos por supuesto que el animal no tiene conciencia y fijaos, se le va a ocurrir, mañana hablaremos de la cuestión de la discapacidad y tal, ¿no? Lo que va a ocurrir con la discapacidad precisamente es que en beneficio precisamente aparentemente del bienestar social y de la salud pública, damos por supuesto que el cuerpo discapacitado no tiene conciencia, no tiene capacidad de decisión autónoma y a partir de ahí a puerta abierta a todas las tecnologías anatopolíticas. Y eso es en principio, digamos que vivimos una situación realmente paradójica en relación con el animal, porque por una parte nuestra sociedad es profundamente carnívora y tanatopolítica en relación con el animal, y por otra parte hemos sacado a algunos animales de esa condición que han sido elevados a casi, es decir, si leéis el manifiesto de Donna Haraway, acerca de los perros y de la posición particular que el perro ocupa en el proceso de humanización, realmente quizá deberíamos repensar la posición del perro, por no hablar de los grandes primates, pero bueno, la posición del perro ya en principio y del gato, por ejemplo, ¿no? De animales que han acompañado el proceso de humanización. Es posible que y seguramente de aquí a unos años estemos haciéndolo, me da la impresión, ¿eh? Que empecemos a pensar que quizá deban ocupar un lugar particular en relación con el aparato jurídico y que quizá deberíamos imaginar otras nociones intermedias entre el sujeto y el objeto. No sé, exactamente, es decir, ahí estamos, nos confrontamos otra vez a eso que yo decía ayer, que necesitamos inventar nuevas instituciones, necesitamos inventar nuevos protocolos, nuevas leyes. Y es posible que un estatuto que quizá no sea el de sujeto, fijaos, no corresponde a la acción del sujeto hablante que de manera individual llega a un consenso racional en un parlamento democrático. Eso es obvio, no vamos a tener un parlamento comunicativo a la Habermas con los animales, esto parece obvio. Pero simplemente porque, es decir, ¿por qué deberíamos basar la democracia? A pesar de todo, fijaos, a pesar de la centralidad que ponemos al lenguaje, no, esta cuestión la hemos dado mil vueltas aquí también, ¿no? Pero ¿por qué todas las técnicas de poder democráticas deberían pasar por el uso del lenguaje? Bueno, quizá no. Esta es una de las cosas que discutiremos mañana con la cuestión precisamente de la sordera y de la aparición de otros lenguajes que no son el dialógico tradicional, por tanto oral, que pasa por la palabra, etcétera, tal como la entendemos en el mundo de los válidos, ¿no? Entonces, a lo mejor, me da la impresión que hay que abrir como líneas de contacto que empiezan a dibujar otras subjetividades, ¿no? Que son, y esas líneas de contacto pasan efectivamente por lo indígena, por el cuerpo discapacitado, por el cuerpo trans, pero pasan también por el animal, forzosamente, ¿no? Entonces, ya no sé si decir, cuando tú decías las plantas y tal, me da la impresión que la cuestión ecológica va a ser y es una cuestión central en las políticas queer, que hasta ahora, es decir, claro, las urgencias políticas son tales siempre, que, bueno, siempre ha sido, alguien me decía esta mañana, no sé quién era, no sé si miro, no encuentro la persona, pero alguien me decía esta mañana, pues, que con esta proliferación de técnicas de poder y tal, es verdad que, joder, los movimientos vamos siempre en la baja. Es cierto, ¿no? Y casi de manera casi retrospectiva. Fijaos que en cada caso, parece como si un movimiento político viniera a responder a las técnicas de poder que ya están casi utilizándose, ¿no? Como si el movimiento feminista respondiera a las técnicas soberanas, el movimiento en realidad feminista de los 60-70 ya responde a técnicas disciplinarias que en realidad están entrando en crisis, ¿no? Y casi como si fuéramos, como si respondiéramos a técnicas que no es que sean totalmente obsoletas, pero que ya están prácticamente mutando, ¿no? Bueno, me da la impresión que de alguna manera tendremos que responder precisamente a esta cuestión de la animalidad, de eso que supuestamente hasta ahora se llamaba naturaleza, y que seguramente habrá que redefinir de otro modo, y a toda la cuestión ecológica, que tiene también que ver con el sistema de producción, con el sistema de reproducción de la vida. Y supongo que por tanto, es a eso a lo que nos invitaba la Harwe, ¿no? A otro tipo de comunidad que sea capaz de pensar la situación del animal en esa comunidad. ¿Cómo redefinir, imaginemos, ¿no? ¿Cómo habría que redefinir una comunidad democrática en la que el animal pudiera tener un lugar? Bueno, a lo mejor, fijaos, o, por ejemplo, en la que el cuerpo discapacitado, ya no solamente física, sino psíquicamente, porque nunca hablamos de la cuestión de la deficiencia psíquica, pero vamos, al deficiente psíquico, vamos, lo hemos aparcado, pero vamos, está el animal, yo creo que así está el deficiente psíquico después directamente, ¿no? Nosotros, o sea, lo tenemos ahí como en el margen. Como diría Judith Butler, está en el margen de la inteligibilidad del humano. Está ocupando simplemente el umbral, prácticamente, ¿no? ¿Cómo nos definió el humano? Pues, quizás, ¿no? Es decir, que quizás estemos en una situación en la que será necesario redefinir lo humano también, ¿no? Y a lo mejor fijaros en toda esa cuestión del 15M que vuelve al parque de aquí, y que a mí que estoy un poco lejos de España ahora mismo y tal, yo lo veo de manera bastante romántica, ¿no? O sea, yo lo veo como, oye, a lo mejor esto de democracia real también permite esto, es decir, quizá repensar ese espacio democrático y ese acuerdo democrático, a lo mejor ni democracia ni real, o sea, a lo mejor es otra cosa todavía, ¿no? Y a lo mejor, justamente, en lugar de pensarlo en que el cuerpo válido masculino heterosexual o el cuerpo válido femenino reproductor, a lo mejor es necesario pensar esa democracia real, por decirlo de alguna manera, desde los límites, de sus propios límites, ¿no? Como sería pensarlo desde el cuerpo discapacitado, psíquico, desde el cuerpo vulnerable, desde el animal, desde el... ¿Cómo? Pero fíjate, perdóname que te diga esta, pero fíjate cómo hablamos. O sea, fíjate, presta atención a tu propio discurso. Es decir, hay programas de integración, es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando decimos hay programas de integración, que nos situamos en una lógica biopolítica disciplinaria en la que vivimos. Ven a las instituciones disciplinarias totalizantes a ver si te podemos más o menos corregir en qué manera te puedes adaptar a nuestras propias lógicas de producción. Eso quiere decir integrar. Y precisamente todas las políticas queer que van a aparecer a partir de los años 90 son políticas de crítica de la integración, en la que precisamente se rechaza esa idea de integración. Lo mismo ocurre con el cuerpo transexual, es decir, si la integración pasa por la identificación con la heterosexualidad, por la normalización del cuerpo, bueno, a lo mejor no queremos integrarnos, simplemente, ¿no?